Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El título del sermón de esta tarde es, ¿nombrado pecador o justo? ¿Puede ser nombrado o constituido a alguien como pecador o como justo? ¿Puedo yo ser nombrado pecador o justo? ¿En base a qué hago esto? ¿En base a qué haces esto? ¿Es acaso una elección de méritos, de obras? Déjame decirte que vamos a encontrar aquí que hay una decisión por la fe de aquel que fue mi representante de vida y justicia ante Dios. Puede ser un poco complejo lo que te estoy diciendo, pero quiero que entiendas que si dependiera de ti mismo la salvación, nada podemos hacer. Pero en esta lectura vamos a ver cómo descansamos en aquel que es un representante para nosotros conforme la justicia de Dios. Bien, en Romanos, en estos versículos que vamos a estudiar, vamos a ver ese contraste profundo entre el pecado introducido por aquel representante llamado Adán, pero asimismo también por aquel a quien es otorgado gracia y misericordia en Cristo. El apóstol Pablo inició el capítulo 5 diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos entrada o acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo lo que está trayendo es el pensamiento que ha venido explicando desde el inicio de la carta a los Romanos. La justicia, la posición que tenemos delante de Dios, una posición formal, una declaración formal, es ser llamados justos. Esa justicia no viene por obras que podamos hacer. Eso viene por la fe en Jesucristo y tenemos, dice el apóstol Pablo, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de una tranquilidad, no estamos hablando de un relajamiento. Ahora estamos en armonía con nuestro Dios. Y no solo eso, sino que también tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso. No podíamos antes tener acceso a la gracia del Señor. Era imposible que un hombre pecador pueda acceder a la presencia de nuestro Dios. Eso lo vemos desde el tiempo de Israel. En la mañana estuvimos hablando con respecto a esto en Levítico. Un Dios santo, ¿cómo puede permitir que un hombre pecador entre a su presencia? La única forma es a través de la expiación, derramamiento de sangre. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa, permitió el acceso, que nosotros podamos entrar a esta gracia. Eso es algo muy básico para la vida del cristiano. Que un creyente no entienda la expiación que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, realmente deja mucho que decir en cuanto a su fe. Un creyente debe de saber, debe comprender, o bueno, alguien que está iniciando en el camino del Señor, que la posición que tenemos delante de nuestro Dios de ser llamados justos ha venido precisamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre preciosa limpió todos nuestros pecados. Y por eso tenemos esta declaración de parte de nuestro Dios, justificado, no por tus obras, justo. Esa es la gracia de nuestro Dios. Entonces, eso es la forma como el apóstol Pablo inicia este capítulo 5, pero es importante que Pablo nos haga ver una y otra vez el estado en el que está el ser humano. Miren, parece realmente repetitivo, porque el apóstol Pablo viene tocando esto desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, Pablo quiere mostrarnos a nosotros la condición en la que estamos, caídos y pecadores. Es más, como lo enseña de alguna forma la teología o la doctrina, y habla de el estado radical de la corrupción del hombre. Esto es importante, que aquel que se acerca a Dios vea su condición de muerte espiritual. Si no ve esta condición de muerte espiritual, ¿cuál es el punto entonces del arrepentimiento? Hoy hay muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, pero no tienen un conocimiento claro en cuanto al arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Qué he hecho? ¿Acaso he hecho algo malo yo? Es más, la moralidad siempre estará ahí diciendo, no, tú eres una persona realmente que hace muy buenas cosas, muy buenas obras. Recordemos a Cornelio. Recordemos a Cornelio, que estamos no hace poco, en una prédica anterior, vimos con respecto a Cornelio, el centurión romano. Este hombre, dice el libro, el relato de los Hechos, que hacía sus oraciones, daba sus dádivas, sus benevolencias, sus limosnas, y tenía gracia con el pueblo. Pero el ángel que se le presentó a Cornelio le dijo, tienes que traer a uno que se llama Pedro. Escúchalo. Y ustedes conocen la historia manifestada ahí en esos capítulos de Hechos 10, 11, si no me equivoco, está relatado la conversión de Cornelio. Era necesario que Cornelio escuche el Evangelio de Jesucristo. Él no podía quedarse solamente en un nivel de buenas obras humanas. Él debía conocer su condición pecaminosa delante de Dios y la necesidad de la obra de Cristo. ¿Cuál es el punto de la sangre del Salvador? Si yo no me siento pecador, si yo no necesito arrepentirme. Es importante esto, porque muchos creyentes o muchas personas que dicen ser cristianos caminan su vida de fe en altibajos. Si entendemos eso, ¿no? Se sienten un día muy cerca de Dios y otros días están muy cerca del pecado. Y toda su vida es así. Eso no debería ser así si entendemos el sacrificio expiatorio de Cristo con su sangre y la posición que tenemos ahora de ser llamados justos ante Dios. Pero más de esto, Pablo quiere enseñarnos algo más en el versículo 12, y quiero que vayan conmigo. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo está diciendo, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es este hombre? Si no es el primer hombre o nuestro primer representante. Estoy hablando de Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es clarísimo el argumento de Pablo. Todos pecaron. Y muchos podremos decir, o muchos podrán argumentar, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? No podemos escaparnos de esta forma con un argumento como este. Porque si todos nacimos de un solo hombre, si venimos de la descendencia de Adán, cuando Adán pecó delante de Dios, todos nacemos en esa condición caída y pecaminosa. ¿Cuál era la sentencia de Dios en cuanto al pecado de Adán? Ahora vas a morir. Desobedeciste. Fuiste tomado del polvo. Regresarás al polvo. Vas a morir. Toda la descendencia de Adán iba a morir. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, entró el pecado por un hombre y entró la muerte. La muerte física es la evidencia precisamente del pecado, de lo que hace el pecado. Si Adán hubiera obedecido, nosotros viviéramos eternamente, fuéramos largos de años, inmortales. Adán llegó a vivir más de 900 años, pero al final murió, y toda su descendencia fue muriendo. Así que Pablo dice, tú eres descendiente de Adán, así que si Adán murió, vas a morir. Esta es la evidencia más clara del pecado. Y luego dice el apóstol Pablo, todos pecaron. No puedes excusarte y decir que esa es la culpa de Adán, porque Adán viene a ser como un representante de la humanidad. El primer hombre viene a ser como un representante. Así lo presenta la Escritura. Un representante puesto para todos los seres humanos. Y luego dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y es interesante esto, esta palabra del versículo 13, cuando se confirmó la ley, fue en el Sinaí, Éxodo 20. Ahí la ley se codificó en los 10 mandamientos. ¿Qué tiempo pasó desde que Adán pecó hasta la codificación de la ley en el Sinaí? Los 10 mandamientos. Pasó mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que Pablo dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es interesante porque aunque estaba codificada la ley en el Sinaí, todos los que estaban en ese espacio desde Adán hasta la ley codificada en Éxodo 20, igual murieron. No debería, Pablo dice, si no hay ley, ¿por qué se les culpa de pecado? ¿Por qué mueren? Y luego el versículo siguiente dice, ahí mismo en versículo 14, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque es con Moisés que se estableció el pacto en el Sinaí, Éxodo 20, es con Moisés. Dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron de la misma manera en que pecó Adán, el cual es figura del que había de venir. El hecho de que Adán sea un representante para la humanidad está mostrado en estas palabras. Pero es claro el punto de Pablo. La muerte existió. Desde Adán hasta Moisés, la gente murió. Eso es una evidencia clarísima del pecado en el mundo. Murió, la gente murió. Claro, ellos no pecaron como pecó Adán. Porque ahí está el punto, ¿no? De decir, yo no tomé del fruto prohibido. Yo no estuve en el huerto del Edén. Yo no escuché la voz de Eva que me dio el fruto con el cual entró el pecado en el mundo. No estuvimos ahí, pero igual se presentó la muerte. Igual se presentó la muerte. Y esa es la evidencia muy clara de un representante de la humanidad y cómo la muerte pasó a todos los seres humanos. Mira, déjame decirte que muchos hombres de ciencia, la filosofía de los hombres, la sabiduría humana va a chocar con esta lectura. Porque primero, el mundo no va a concebir la existencia de un representante humano. La Biblia solamente te presenta esto. Es la Biblia la que te presenta esto, porque la gente, los jóvenes, los niños van a las escuelas, los jóvenes van a los colegios, a las universidades, y nadie te va a enseñar esto. Nadie te va a enseñar que había un representante federal, una cabeza federal, un representante de todos los seres humanos al inicio, que se llamaba Adán. Ningún colegio, ninguna universidad va a enseñar estas cosas. ¿Qué es lo que enseñan? Evolución. Que venimos de, qué sé yo, el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo sapiens, y así, y mucho antes de eso, venimos de los reptiles, pasamos por las aves. Bueno, toda una historia. Yo lo recibí también cuando estuve en el colegio, en la universidad. Nadie va a decir, todos venimos de un solo representante. Nadie va a decir. Y si contamos la historia de la humanidad, nos sorprenderíamos que apenas tiene 6.000 años, o 6.000 a 8.000 años, nada más. Tanto así, sí. Esa es la realidad. Esa es la verdad de las Escrituras. No estamos hablando de eras, de tiempos. Estamos hablando de, si no es 6.000 a 8.000 años, no hay más tiempo para la humanidad desde que Adán estuvo en el huerto, nuestro representante. Pero ¿quién enseña estas cosas? Nadie los va a enseñar. Y te voy a decir algo, ni siquiera las mismas iglesias el día de hoy lo enseñan. Porque el pecado no es confrontado. Nadie confronta el pecado, porque el pecado hoy se lo concibe sencillamente como una preferencia, como algo que no debes confrontarlo, porque ahora el pecado es más una elección. Si hablamos de la ideología de género, el pecado es una elección, y las iglesias han abierto las puertas a esta manera, a esta filosofía de pensamiento. Entonces, ¿por qué le vas a llamar pecado si es una elección la que hace el joven? Es una elección la que hace el niño. Déjalo escoger. Deja que él haga con su vida, es su elección. Entonces, hoy encontramos iglesias donde no se habla estas cosas. Y el pecado entonces es solapado, es ocultado. Pero la realidad bíblica es esta: vamos a morir porque todos estamos entregados al pecado. Nuestro representante inicial pecó, falló ante Dios, y él muere, y todos los que venimos de Adán morimos. Como siempre digo, a menos de que seas de Venus, no sé, Júpiter, Marte. Eso sería una explicación diferente, pero tampoco tiene asidero bíblico. No hay, no hay. La Biblia no habla de estas cosas. Dios puso, cuando creó en los 6 primeros días este precioso mundo, Él puso estrellas, Él puso luminarias, creó otros planetas, pero la vida la manifestó aquí, en este lugar. Y eso es lo que enseña la Escritura. Y eso es lo que tú debes creer y abrazar. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, tú ves que tenemos o venimos de un representante llamado Adán. Y aunque la ley se manifestó en Moisés, se codificó en los mandamientos, igual todos los seres humanos han muerto. Y esa es la evidencia del pecado. Versículo 15. Pero el don, dice el apóstol Pablo, no fue como la transgresión. ¿A qué se refiere con el don? La dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de nuestro Dios a través de un Salvador. Ese es el don de Dios, el regalo de Dios. No fue como la transgresión, no fue como el pecado, no fue como la caída. Transgredir es pecar, es desviarse de la voluntad de Dios. Eso se le llama transgresión, se le llama pecado. El regalo de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿a quién se refiere con aquel uno? Adán. Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, en este momento, el apóstol Pablo, la Escritura, el Señor, que está, es el espíritu de esta palabra, está diciendo: mira, si tú vas a mirar, voy a ponerlo en un sentido muy ilustrativo. Si miras para la izquierda, vas a encontrar a un primer representante caído. Y vas a morir. ¿Por qué? Porque él pecó, cayó delante de Dios. Y tú desciendes de él y vas a morir. Pero por otro lado, la Escritura me está mostrando, voy a ponerlo a mi lado derecho, que por la bondad de Dios, por su dádiva, Él me está mostrando a un nuevo hombre. A mi izquierda tengo ese hombre viejo, ese viejo hombre, Adán. Y a mi derecha, Dios me está diciendo: tienes un nuevo hombre. Tienes un nuevo hombre. Por uno vino precisamente la muerte. Y la muerte te va a alcanzar. Pero tienes el regalo de Dios en Jesucristo. Tienes a un postrer hombre, un representante diferente a Adán, en quien vas a tener el regalo de Dios y la vida. Miren, esto parece tan sencillo realmente, y es sencillo de comprender. A veces la teología es un poco más compleja, pero es sencillo entender que en tu vida tú tienes dos representantes. Uno del cual no puedes escapar, y otro que se te ofrece como el regalo de Dios para una nueva creación. Mira lo que te estoy diciendo. Y todo esto va a incluir fe. Porque si estás pegado, o tú dices, pastor, usted me ha dicho muchas cosas, pero ¿sabe qué? Yo no creo en la existencia de la humanidad según la Biblia. Yo creo más que nosotros vinimos de eras y que muchos millones de años. Si no puedes concebir eso, si no puedes concebir este pensamiento a la luz de la Escritura, tienes un gran problema. Porque solo estás mirando a un representante. Estás mirando a Adán. El venir a la fe te va a poner en esa posición de un hombre pecador, pero estarás mirando solamente a Adán como tu representante, pero no estás viendo a Cristo, no estás viendo al postrer hombre, la nueva creación que Dios quiere hacer en ti. ¿No dice acaso el apóstol Pablo en sus cartas a Colosenses? No habla él y dice en Tesalonicenses la importante que es despojarnos del viejo hombre que está cargado de pecados y vicios, y luego vestirnos del nuevo hombre que está hecho según Cristo. Eso es algo que tú debes de hacer. Si has venido al conocimiento de Cristo y ves al nuevo hombre como el regalo de Dios para tu alma, si no estás viendo al nuevo hombre, ¿cuál es el punto entonces de llamarte cristiano o creyente? Porque lamentablemente eso es lo que tenemos el día de hoy. Muchas personas dicen creer en Dios, pero ignoran este conocimiento de su naturaleza caída. Ignoran que hay un representante a quien tienen que mirar ahora, que es el regalo que Dios ha dado a todos los hombres, para que no seamos conformados según Adán, porque en Adán vas a morir, en Adán vas a morir sin esperanza, sin Dios, vas a ser condenado. Pero se nos presenta entonces al nuevo hombre, y eso es lo que dice una vez más el versículo 15, pero el don, el regalo, no fue como la caída, la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y luego dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mira, Adán desobedeció y pecó. Cristo obedeció. Y gracias a su obediencia perfecta, nosotros podemos alcanzar el don de Dios. En ese sentido, tenemos dos representantes. El uno fracasó y morimos en Adán, pero en Cristo él vivió una vida perfecta. Él obedeció completamente a su Padre Celestial y es más, fue a la cruz en una misión de redención para salvarnos a nosotros. Así que si nosotros miramos a Cristo, vamos a alcanzar entonces las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 16 una vez más, y con el don no sucede como en el caso del que pecó, porque ciertamente el juicio viene a causa de un solo pecado para condenación, pero la gracia de Dios, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y claro, nosotros necesitamos vernos pecadores ante Dios. Esas muchas transgresiones precisamente se manifiestan cuando vemos nuestra incapacidad de agradar a Dios. Porque si solamente estamos dependiendo del primer representante del cual venimos, vamos a pecar y vamos siempre a desagradar a Dios. Siempre. Hagamos lo que hagamos, vamos a desagradar a Dios. Porque no nos estamos enfocando en nuestro Señor Jesucristo, que se nos presenta como un representante de gracia. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Y es necesario que el Señor muchas veces haga en nuestras vidas, vea nuestra incapacidad. que nosotros podamos ver lo incapaces que somos de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. El Señor muestra su gracia, el Señor se presenta para nuestras almas, pero nosotros queremos seguir viviendo todavía vidas superficiales, no leemos la Escritura, somos faltos en la oración. Sin embargo, queremos que Dios haga una obra grande en nosotros, pero nosotros no somos obedientes. Déjame decirte, la fe no es algo de una que se tiene solamente como un concepto mental. No, la fe va a involucrar siempre obediencia. Y esa es la mejor manera de saber si tú realmente estás caminando hacia esa nueva creación en Cristo Jesús. Tú puedes evaluarte a ti mismo. Tú puedes evaluar tu obediencia. Lees las Escrituras, abres tu Biblia, meditas en la palabra, practicas la devoción familiar, el culto familiar en casa, te congregas en una iglesia local, una iglesia bíblica, una iglesia sana, donde se te exponga la palabra de Dios tal cual como está aquí. Tal vez tu oído está más acostumbrado al hablar y al hablar de aquellos que solamente quieren satisfacer las necesidades de los hombres y no hablar la palabra de Dios. Déjame decirte que las iglesias sanas son las iglesias donde se predica el mensaje de Dios y no necesariamente son las iglesias que están más llenas de personas. Porque es lo que se predica, es la palabra del Señor. El apóstol Pablo habló eso a Timoteo, y no me estoy apartando mucho del tema, porque eso hay que ser claro en eso. En los últimos tiempos se amontonarán a falsos maestros que les endulzarán el oído. Comezón de oír, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no se habla la sana doctrina de las Escrituras. No se le dice al hombre que eres un pecador caído. Vienes de un representante caído que murió y tú vas a morir. Y si no miras a Cristo, vas a morir. Si no miras a Cristo como tu Salvador, como tu representante, como la nueva creación, vas a morir porque estás caído. Si eso no se enseña en las iglesias, ¿cuál es el punto entonces del arrepentimiento? ¿Cuál es el punto entonces de que haya una nueva creación? Pero tú debes de ver tu incapacidad delante de Dios. Y debes de ver esto que nos está presentando el apóstol Pablo. El don vino, la dádiva, el regalo de Dios, la salvación que te ofrece, vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 17, regresando al texto, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. El apóstol Pablo ahora pone ese contraste, el primer hombre caído y el hombre postrero formado en Cristo. Es Cristo nuestro Señor. Entonces, por eso la pregunta con la cual inicié este sermón, ¿constituido, justo o pecador? ¿Eres nombrado justo o pecador? ¿Quién va a hacer eso? Tú vas a escoger. Tú vas a escoger. Porque si no miras a Cristo, vas a morir en Adán. Así que entonces, Pablo dice que así como uno por uno reinó la muerte, reina por uno la vida, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia en Jesucristo. Es así como entonces se nos presentan estos dos representantes. Mira eso, ¿no? La única forma de derrotar la humanidad en Adán es mirar a la creación de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo hombre. Es la única forma. Es la única manera. Cuando yo miro entonces a Cristo, yo sé que aunque mi cuerpo vaya a la tumba y se haga polvo, en algún momento a la voz de mi Señor se levantarán de la tumba y los muertos resucitarán. Los que hicieron lo bueno conforme al mandato del Señor, vida eterna. Los que le rechazaron, condenación. Eso se nos presenta en el nuevo representante. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Pablo dice, de la misma forma, esto es algo sencillo, fácil de entender, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno entró el pecado y la muerte, pero por uno vino la vida y la justificación. ¡Mira eso! A veces nosotros no llegamos a entender cómo puede ser que yo tenga una promesa de vida eterna. ¿Cómo puede ser que tenga vida eterna? Es porque estás mirando al Salvador, estás mirando a Cristo. Y Él te promete la redención y la vida eterna. ¿Crees en Jesucristo? Entonces serás constituido justo. Entrarás en la eternidad. Versículo 18, y con esto voy cerrando. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de un solo hombre los muchos serán constituidos justos. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto estaba en el plan de Dios. La gracia abundante en Cristo Jesús. Tú miras tu naturaleza y ves pecado. Y ves tus obras y son pecaminosas. ¿Quién te puede salvar de esto? Es mirar al Salvador. Conocer a tu representante como una nueva creación. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta es una forma muy sencilla que hace Pablo de que entendamos algo que es básico para nuestra vida cristiana. Pecas, mueres y estás condenado cuando solamente tu vista se pone en el viejo hombre que es Adán. Pero vives, estás lleno de vida en el Espíritu. Caminas hacia las promesas de Dios y estás llamado justo cuando tu mirada se fija en el postrer hombre, nuestro Señor Jesucristo, la nueva creación. Y miramos y vamos para allá. Es tu decisión, es tu decisión. Si Dios ha hecho una nueva obra en tu corazón, déjame decirte esto, si Dios ha hecho una nueva obra en tu corazón, tú te vas a gozar con esto, porque Él te ha dado la gracia abundante en Cristo Jesús. Sobreabundó el pecado en tu vida, pero así como abundó el pecado, esa es la palabra, abundó el pecado, abundó tu naturaleza caída, pecaminosa, viste tu incapacidad, así mismo sobreabundó la gracia en Jesucristo nuestro Señor.